El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Frecuencia MP. Mis mejores deseos para usted y los suyos en esta semana que inicia. Soy Sharon Hernández y en los controles de Radio Colombia nos acompaña Eric Chacón. Hoy queremos profundizar en el tema de la falsificación de marcas, específicamente de medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, un medicamento falso es un producto manufacturado indebidamente, de manera deliberada y fraudulenta en lo que respecta a su identidad o su origen. Puede incluir productos con los ingredientes correctos o con los ingredientes incorrectos, sin principios activos, con principio activo insuficiente o con envasado falsificado. Sin duda, el tráfico de medicamentos falsos trae consigo gravísimos daños para la salud, pero además existen consecuencias penales para quienes lo hacen y hoy las conoceremos. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Para conversar sobre este tema, el de falsificación de marcas de medicamentos, hoy nos acompaña Eida Solís Loría, quien es fiscala de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual. Gracias, doña Eida, por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Charo. Muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
Para iniciar, creo que es importante que usted nos explique en qué consiste la propiedad intelectual.
Bueno, la propiedad intelectual propiamente se refiere a las creaciones de talento, que van desde las obras artísticas, obras literarias, hasta las invenciones, como por ejemplo los programas informáticos, marcas, signos comerciales, signos distintivos, etc. Aquí en Costa Rica tenemos la ley 8039, que se denomina Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Esta ley se encarga de regular todo lo que se refiere a la propiedad intelectual. Y de hecho, la misma ley contempla en su capítulo quinto los delitos penales en los cuales pueden incurrir las personas que realicen algunas de las conductas descritas en los artículos que contempla este capítulo. Y dentro de ellas tenemos la falsificación de marca como tal, que está regulada en el numeral 44 de esta ley. Realmente el artículo no indica cómo se da la falsificación, sino que es muy genérico, pues establece que quien falsifique una marca o un signo distintivo y que ocasione daños en los derechos que el registro da a las marcas que ya tienen sus derechos registrados, lo castiga con pena de multa o pena de prisión.
Hablando específicamente del tema de falsificación de marcas de medicamentos, ¿cuándo es que se constituye este delito? ¿Cómo es que ocurre?
Ok, bueno, la falsificación como tal, ya bien lo indicaste al inicio del programa, ¿verdad? Lo que ha indicado la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que son medicamentos que están indebidamente manufacturados. Esa falsificación, bueno, puede ser en sí misma un producto que no contemple los componentes y que se quiera hacer ver como un producto real. ¿A qué me refiero? Ok, tenemos el producto falso, lo empacamos o lo envasamos en una marca o de un producto que está debidamente registrado, entonces aquí le estamos dando la apariencia de real a un producto, a un medicamento falso. en ese tanto se le están poniendo distintivos o signos distintivos a un producto que no es el original.
¿Y a qué se expone una persona que falsifique este tipo de productos medicinales?
Bueno, como te indicaba anteriormente, este artículo, el 44, establece penas de multa y penas de prisión preventiva. Hace una escala en cuanto a estas penas. Eso va determinado por una cuantía que llamamos nosotros, lo va a determinar el valor real de los productos originales. ¿Cómo? Por ejemplo, se decomisan 200 cajas de X medicamento. Y la caja, el medicamento original, vale 20.000 colones. Entonces, lo que hacemos es, las 200 cajas, la multiplicamos, 200 por 20.000, y nos da un monto. Si ese monto, esa suma, no supera los 5 salarios base, va a tener una sanción multa. Si supera los 5 salarios base, pero no sobrepasa los 20 salarios base, se expone a una pena de 6 meses a 2 años de prisión o una pena multa. El artículo permite cualquiera de las dos sanciones. En el caso de que sobrepase los 20 salarios base, pero no supere los 50 salarios base, se expone a una sanción de prisión de 1 a 4 años o también o una pena multa. Y en el caso de que esa cuantía supere los 50 salarios base, se expone a una pena de prisión de 3 a 5 años o una multa o una pena multa.
¿Qué significa una pena multa para explicar a las personas que nos están escuchando?
La pena multa es, digamos, se le sanciona, a una pena multa que va de 20 a 80 salarios base. Ese en el caso del inciso B, que es el que tiene la pena de prisión de 6 meses a 2 años, o una pena multa. En ese caso ya los tribunales están facultados para imponer cualquiera de las dos penas.
Perfecto. Como decíamos al inicio del programa, este fenómeno puede afectar la salud de las personas. Pero, ¿de qué manera podemos identificar un medicamento falso?
Para un consumidor final es sumamente difícil poder determinar si está ante un medicamento falso. Puede ser que sea una persona que lo consuma diariamente, esa persona sí tiene más posibilidad de determinar si aquel producto que le están vendiendo es falso o es original. ¿Por qué? Porque ya está familiarizado con el producto, ya sabe, digamos, el color de la pastilla, la forma y todo. Y aunque tenga la caja de un producto original, puede alertarse de que ese producto tal vez no sea original. Pero para una persona que va por primera vez a comprar un medicamento, obviamente no está en la capacidad para determinar si el producto es falso o no. ¿Cómo lo determinamos nosotros, digamos, a nivel penal? Mediante peritajes. En este caso, el peritaje propiamente lo que se hace es que la casa matriz, la marca, que en este caso es la víctima, nos proporciona el perito. El perito tiene que ser una persona debidamente capacitada, acreditada por la marca para que pueda hacer la pericia, para que pueda hacer el dictamen. Nosotros los fiscales lo que procedemos es al nombramiento del perito, a la juramentación, a todas las advertencias legales que se le hacen. El perito está en la obligación de dictaminar de forma totalmente imparcial, con toda objetividad, y él es el que va a determinar si el producto es falso o es verdadero. En otro tipo de productos hemos tenido que el perito ha dictaminado que el producto es original. Entonces, ellos siempre, son acreditados por la marca, tienen capacitaciones, cursos, experiencia, y de esa forma podemos determinar si el producto es falso o no. También el Ministerio de Salud, en uno de los casos, había coordinado, cuando ellos estaban haciendo la investigación, con la Universidad de Costa Rica, un laboratorio que tiene la Universidad de Costa Rica, y ellos le hicieron todo el peritaje ya más enfocándose más a la química analítica, ¿verdad? Sobre la composición del producto y todo, y entonces ahí todavía es como más certero porque es un peritaje más profundo y más de los componentes del medicamento como tal.
Entendiendo esta dificultad para comprender o entender cuál medicamento es falso o es verdadero, creo que lo importante es prevenirlo, ¿verdad? ¿De qué manera podemos detectar o más bien para que ni siquiera llegue a nuestras manos un medicamento que es falso?
Bueno, ahí lo recomendable es que podríamos decirle a las personas que adquieran este producto en establecimientos debidamente autorizados, o sea, que no compren el producto en las calles, que si alguien les quiere llegar a vender, que no, mejor...
redes sociales también.
Exactamente, aparte. Mejor, lo más seguro son los establecimientos debidamente autorizados, farmacias, ¿verdad? Entonces, en ese caso, creo que sería la mejor forma de prevenir que no se nos dé, o sea, para prevenir que no se nos dé un medicamento falso.
Claro, muy importante, debemos tomar eso en cuenta. Gracias, doña Aida. De verdad que este tema es muy importante y es necesario informar a la ciudadanía sobre las consecuencias de esta problemática, pero vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve regresamos.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso.
Frecuencia MP.
Colombia.
Gracias por escuchar Frecuencia MP por los 98.7 FM de Radio Colombia. Les recuerdo que puede repasar este programa y enterarse de otros temas en nuestro Facebook Ministerio Público de Costa Rica o en nuestro Twitter Fiscalía CR. Por medio de nuestras redes sociales también puede conocer más detalles sobre nuestro podcast Radiografía del Crimen, el cual estará disponible a partir del 17 de mayo. Si recién nos sintoniza, le cuento que hoy estamos conversando sobre el fenómeno de la falsificación de marcas, específicamente de medicamentos, así como sus consecuencias tanto penales como para la salud. En este programa nos acompaña la fiscala Aida Solís Loría, quien trabaja para la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual. Doña Aida, antes del programa, usted comentaba que al menos en esta fiscalía para la que usted trabaja, no se registran denuncias en investigación por hechos de falsificación de marcas de medicamentos. Y lamentablemente no quiere decir que no exista hechos de esta naturaleza. Sin embargo, podría ser, no estamos seguros, que las autoridades no han sido informadas de este tipo de casos. Pero usted sí nos decía que existen procesos por medicamentos que, aunque son auténticos, no cumplen con los registros ya establecidos por el Ministerio de Salud y que tampoco ingresan al país cumpliendo ya los protocolos de ley. Por ser asuntos que están en investigación, sabemos que no podemos profundizar, pero quizá usted puede explicarnos cómo es que se da este fenómeno.
Correcto, en ese momento en la fiscalía no tenemos ninguna investigación sobre medicamentos falsificados, pero como bien lo indicaste, sí podemos tramitarlo por el delito de contrabando. Bueno, para explicar un poco en lo que es contrabando, toda mercadería que deba ser ingresada al país, deba ser importada, tiene que pagar impuestos, tiene que someterse a los controles aduaneros. Y máxime tratándose de un producto como son los medicamentos, ¿verdad? Que lo que está en juego es la salud humana. Entonces, estos productos inclusive tienen más regulaciones, registros sanitarios, notas técnicas, que son permisos que el Ministerio de Salud otorga. Entonces, cuando se va a importar, se necesita hacer una declaración única aduanera, que es mediante la cual se va a nacionalizar un producto, se pagan los impuestos y además, en el caso de medicamentos, por ley, por la Ley General de Salud, la autoridad aduanera no puede autorizar el desalmacenaje de los productos hasta tanto no cuente con la autorización o el aval del Ministerio de Salud. En este caso, como es producto que ingresa violando todos los controles aduaneros, es decir, por canales no oficiales y no son sometidos a estas regulaciones, entonces no tiene esta documentación de respaldo como es el DUA, la Declaración Única Aduanera, entonces se va a tramitar y se va a investigar por el delito de contrabando. Si la cuantía, porque también este delito tiene una cuantía, supera los 5,000 pesos centroamericanos, que equivalen a $5,000, se configura el delito. Si se presenta la acusación, tenemos la opción de pedir el comiso de esta mercadería y la destrucción de las mismas. ¿Por qué? Porque el medicamento como tal no podría entrar al comercio, porque no tiene todos los registros sanitarios. Para poder importar medicamentos, tiene que existir un registro sanitario en el Ministerio de Salud, y así como los importadores también tienen que estar debidamente registrados. Y en ese caso, al no tener todo ese respaldo, es mercadería que se destruye porque no puede ingresar a la corriente comercial. Y en caso de que no se llegue al umbral, entonces se coordina con el Ministerio de Salud, que es el ente que tiene la facultad para ordenar la destrucción de esos medicamentos. Como es medicamento, propiamente el delito sería un delito de contrabando agravado por ser productos de interés sanitario.
¿Y a qué se expone? ¿Cuál es la pena de prisión o multa que enfrentaría una persona que comete el delito de contrabando agravado?
Ok, la pena es de 5 a 15 años de prisión y tiene dos penas. Y una pena multa de 4 veces el valor aduanero. La cuantía de la que le hablé, los $5,000, es en relación con el valor aduanero. Este producto se somete a una valoración que lo hace la Dirección de Fiscalización de la Dirección General de Aduanas y determina el valor aduanero del producto. Entonces, este valor aduanero va a tener dentro del tipo penal, está la pena multa, que sería 4 veces, eso con la última reforma que hubo el año pasado, y la pena de prisión sería de 5 a 15 años de prisión.
Gracias, doña Aida. Vamos a hacer otra pausa y ya casi regresamos.
Denuncie el maltrato hacia personas menores de edad.
Puede hacerlo en la Fiscalía para la Niñez y Adolescencia, que se especializa en atender denuncias por delitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad.
También puede denunciar en cualquier otra fiscalía, en el OIJ o en la línea confidencial 808-0645.
Recuerde, no calle ninguna situación de maltrato, aunque sea por parte de un familiar o persona conocida, denuncie.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Colombia.
Doña Eita, nos queda poco tiempo del programa, pero siguiendo con el tema de la falsificación de marca, en específico de medicamentos, usted nos decía también fuera de la cabina de Radio Colombia que uno de los delitos más comunes que contempla la ley de propiedad intelectual, de la que ya usted nos explicó, es la venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos. ¿De qué manera se constituye este delito y cómo se puede relacionar con los productos médicos?
Okay. Bueno, ese delito es casi que el más común. La mayoría de los casos se han tramitado bajo este tipo penal. Es quien venda, ofrezca para la venta, distribuya o almacene productos fraudulentos, es decir, productos falsos. Igual se hace lo mismo que indiqué antes con el perito. En este caso, tal vez algo que olvidé mencionar y que es muy importante, es que la ley de propiedad intelectual establece que los delitos contemplados en esta ley son delitos de acción pública perseguibles a instancia privada. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que para que el Ministerio Público pueda actuar, ¿verdad?, pueda realizar las diligencias, necesitamos la denuncia de la víctima o de sus representantes. Sin embargo, aunque no tengamos la denuncia de la víctima, ¿verdad?, directamente de ella, pero se tiene conocimiento de un hecho delictivo de esta índole, el artículo 17 del Código Procesal Penal nos faculta a realizar las diligencias urgentes, como por ejemplo para conservar los elementos de prueba y para impedir que el delito se siga cometiendo. En ese tanto podemos realizar allanamientos, obviamente con la orden del juez, y para decomisar el producto que se tiene o se presume falso. Una vez que lo tengamos, instamos a la víctima a que presente la denuncia. Ya si la víctima no la presenta, pues ya el Ministerio Público no puede continuar con la investigación, porque ahí sí necesitamos esta denuncia. Este delito de venta, distribución y almacenamiento es muy común, es el que más se da. Hemos tenido muchísimos casos en ropa, zapatos, implementos deportivos, cremas, joyas, lapiceros, libros, cuadernos, bueno, principalmente cuadernos, y artículos como esos. Igual podría ser que, aunque no podamos demostrar la falsificación de un medicamento, sí logremos determinar que en X establecimiento se está vendiendo un medicamento falso. Eso sucedió en el 2018, creo que tuvimos una causa en ese sentido. Lo que pasa es que la misma no pudo culminar con una acusación, por cuanto no se pudo determinar que en el establecimiento o los establecimientos donde se vendiera, las personas tuvieran conocimiento de que el producto es falso. Y sí se necesita que la persona conozca que el producto es falso para poder atribuirle el delito, porque es un delito doloso.
Claro. Doña Aida, estamos llegando ya al final del programa, pero antes de terminar es muy importante saber de qué manera se puede denunciar, ya sea por falsificación de medicamentos, lo que usted nos explicaba, por no cumplir con los protocolos para que el medicamento ingrese al país, o por comercializar marcas falsas. ¿Cómo se puede denunciar y cuáles son los canales para hacerlo?
Bueno, se puede denunciar de cualquier forma, verbalmente, por escrito. Se presentan principalmente ante el organismo de investigación judicial, pueden llegar, le toman la manifestación, ¿verdad?, o presentan un escrito y ahí se les va a tomar la denuncia. Cualquier persona lo puede hacer.
Perfecto. ¿Y también se puede recurrir al anonimato?
Sí, claro que sí. El OIJ tiene una línea confidencial que les voy a proporcionar el número porque me parece muy importante que lo tengan, que es el 800-8000-645. Esa línea es confidencial del OIJ y ellos reciben ahí las denuncias. Usted puede llamar y ahí le van a recibir la denuncia. También facilitan el WhatsApp 8800-0645, al que pueden también enviar la denuncia, o el correo que también ellos tienen para esos efectos, cicooij@poder-judicial.go.cr. Esto es lo donde se presentan las denuncias anónimas. La ventaja es que la persona no va a figurar, su nombre no va a figurar en la denuncia, y lo pueden hacer de esa forma.
Perfecto, vamos a dejar estos datos en nuestras redes sociales para que las personas las conozcan. Se nos agotó el tiempo del programa de hoy. Gracias, doña Aida, por acompañarnos y brindarnos esta información tan importante.
Gracias a usted, Sharon, por el espacio brindado.
Le recuerdo que este programa y otras informaciones pueden encontrarlas en nuestro Facebook, Ministerio Público de Costa Rica. También estamos en Twitter, puede buscarnos como Fiscalía CR. Hasta el próximo lunes, que tengan buen día.
Buen día.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.